En este domingo 25 del tiempo ordinario vamos a ver cómo la primera lectura y el Evangelio tienen un vínculo hondísimo y nos dejan el mensaje más claro de para esta semana. La primera, como digo, del Antiguo Testamento está tomada del profeta Amós, capítulo 8. Y es muy interesante que recordemos pues lo que significa Amós en el Antiguo Testamento. Israel se había dividido. El norte se había independizado porque el hijo de Salomón pues no había sido un buen rey. Y entre eso, sus abusos. Y que el norte era rico y era norte, pues vino la rebelión y vino la separación. A Dios, el pueblo de Israel unido. El nombre de Israel va a quedar para el norte, donde predomina sobre todo la tribu de Efraín. Y ahora la diferencia va a ser muy acusada. El norte está abierto al comercio internacional, el Líbano, Siria, toda esa zona. El norte tiene una buena agricultura y una buena ganadería. Y entonces la riqueza empieza a entrar. ¿Y qué ocurre? Pues que conforme la riqueza entra, la estructura social y económica se ve gravemente alterada. El Israel anterior era un Israel de pequeñas propiedades. Cada tribu, cada clan tenía su territorio desde el principio. Normalmente no se vendían, eran la tierra de los padres. Entonces, cada uno tenía su terruño, su independencia, su libertad, su supervivencia. Pero ahora, ¿qué ocurre? Con el dinero empieza la acumulación. Y los nuevos ricos empiezan a vivir muy bien. El profeta va a criticar que se hacen una segunda casa en el campo llena de marfiles y llena de cosas de estas. Pero además de eso, la compra de propiedades. Y tenemos un ejemplo en la lucha de Elías contra Ahab y el esposo, porque se apropiaban del terreno de un hombre, incluso llevándole a la muerte. Y entonces aparece ya la concentración de tierras en manos de poca gente. Mientras que los anteriores pequeños propietarios ahora se convierten en meros asalariados de los que se abusa. Un cambio social total. Los reyes del norte, con esa riqueza y con ese contacto con el mundo exterior, pues el dinero trae la idolatría. La idolatría. Y los ídolos ocupan los altozanos con sus santuarios y su prostitución. Amós es un hombre del sur, es campesino, se da cuenta de la situación y recibe la misión divina de abrir los ojos. Viaja al norte, predica con fuerza, incluso en el gran santuario, y el sumo sacerdote le expulsa. Él se marcha después de decir, bueno, ahí os quedáis, pero esto queda dicho, veremos cómo acabáis. Es curioso, este norte que traiciona el judaísmo de fondo, la historia de Israel, que se entrega al dios dinero y a los dioses falsos, este norte, que va a ser destruido casi inmediatamente, es la cuna de los grandes profetas. La cuna de Elías, de Oseas, de todo un grupo que luego, cuando se hunda el norte, llegarán al sur seguramente sus escritos a través del Deuteronomio. Pues abramos el horizonte, porque quizá la situación actual no solamente se parezca a aquella, sino que la supere y no para bien. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a Timoteo, Timoteo, un ayudante colaborador joven de Pablo, que ya no pertenece a la primera generación que conoció directa o indirectamente a Jesús. Este ya es de la segunda generación cristiana y está contemplando, de la mano de Pablo, un cristianismo que se está asentando, organizando. De hecho, tanto a Timoteo como a Tito los ha empleado Pablo en la misión de organizar iglesias, nombrar episcopos, presbíteros, diáconos, instrucciones de cómo tratar a los ancianos. Bien, pues en esta carta, en este pasaje, quizá lo más bonito, lo más diciente, es que en este momento en que ya hay comunidades y hay un asentamiento, Pablo remarca el mensaje que desde el principio le ha confiado el Señor: la voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El mensaje de Pablo, cuando se está ya organizando del todo las comunidades cristianas, no es: encerraos en vosotros que sois los buenos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Cuando nos reunimos, por ejemplo, ahora a la misa dominical, muchas veces me pregunto: ¿la predicación, la oración, para qué es? ¿Y para quién es? ¿Para los que asisten? ¿O para que los que asisten se conviertan en transmisores? Porque cuando hablas del pecador que se ha ido de la casa, hombre, todos somos pecadores, pero es verdad que entre los asistentes no es normal que se dé ese caso de ruptura total. Esa predicación no va a llegar a los que tiene que llegar, que son los que han roto. ¿Por qué se predica a los asistentes hoy? ¿No será para que los asistentes, además de aplicarlo a su vida, se conviertan en transmisores? Recordemos el momento de Pablo. Las comunidades estables, organizadas. Bueno, pues ahora se trata de vivir cristianamente a ver qué va pasando. No, Dios quiere que todos los hombres se salven. Rezad por las autoridades. Oye, pero si están en contra de nosotros, rezad por las autoridades. Rezad por todos, por todos. Ese es el testimonio de Pablo. Porque Cristo se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Ahí ha nacido el apostolado de Pablo, y ahí Pablo invita a que a través de Timoteo aquellas comunidades sigan su ejemplo. No estaremos en un momento en que haya que convertir la parroquia de Nuestra Señora de San Pablo, de San Pedro, en auténticas misiones más que parroquias. Las parroquias son vecindarios cristianos, que están ya cristianizados. ¿El futuro será parroquial o será misional? Una pregunta buena para rezar, para meditar, para pedir y para convertirnos nosotros también. Bueno. Y la tercera lectura es el Evangelio, que empalma directamente con la primera, con la lectura de Amós, pero que también engloba la de Pablo. Porque en el fondo, en esa valoración del pobre, ahí es donde está la universalidad de la Iglesia. Ahí justamente. Y quizás sea la enseñanza más importante de esta etapa apostólica que ocupa el ministerio pontificio de Francisco. El tema de la pobreza y la riqueza, del dinero frente a Dios y Dios frente al dinero, de los pobres de espíritu, de los pobres como privilegiados, del amor de Dios a los pobres, es un tema recurrente, hasta la saciedad, en la predicación de Jesús. Quiero insistir en esto. no es una enseñanza más. Es algo que se está repitiendo continuamente en el Evangelio de una manera o de otra. De una manera o de otra. Por tanto, en el corazón de Jesús, este tema es prioritario. Tanto es así que, por ejemplo, los discípulos que han oído la repetición continua y el machaqueo de Jesús en este sentido, cuando Jesús llega a Betania y aquella mujer, María, derrama el frasco de perfume carísimo, se sienten escandalizados. Hombre, pero este es el que habla de los pobres. Tanto que Jesús tiene que corregirlos ofreciendo el sentido de aquella acción extraordinaria y ofreciendo un nivel de comprensión de la pobreza que esta gente no alcanzaba a ver. Lo que Jesús plantea ciertamente es una disyuntiva. Acordaos también del Sermón de la Montaña en Mateo. Igual. O Dios o el dinero. Disyuntiva total. Como tu corazón esté metido en la dinámica del dinero, tú no eres adorador de Dios y no puedes ser seguidor de Jesús. Por supuesto que tú tienes hasta obligación de procurar tener lo suficiente para salir adelante, para sacar a tu familia, para educar a tus hijos. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O Dios o el dinero. Recordad que para el seguimiento Jesús ha exigido dejar todo. El que quiera seguirme, que venda, que reparta. Cuando se acerca aquel joven, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues ya lo haces. Pero, bueno, si quieres seguirme, vende y reparte a los pobres. No, no es una ocasión ni una casualidad. No es una anécdota. Es Jesús. Releed el himno de Filipenses 2, 5 y siguientes. Capítulo 2, versos 5 y siguientes. Si es que Cristo fue el pobre, en todos los sentidos. Pero no el pobre al estilo de Espartaco. El pobre de Dios, el pobre de espíritu, el pobre de la caridad, el pobre de la apertura. Por tanto, esta es su línea. Incluso, si os acordáis la parábola del administrador infiel, que justamente es la que hoy nos presenta el Evangelio, tiene, no sé cómo decirlo, el impacto, la extrañeza, de que Jesús alaba a un sinvergüenza en una sinvergonzonería. Porque lo que quiere es dejar claro que con el dinero hay que hacer amigos, que con el dinero hay que salvar a los pobres, que con el dinero hay que crear sociedad, que el dinero no es para estimular la ambición personal y la codicia personal, que el dinero tiene que generar igualdad, intercambio, amor, cercanía, ciudad cristiana. Y por eso Jesús se atreve, esto debió ser un impacto muy grande, pero cómo este hombre alaba a aquel sinvergüenza ladrón, porque luego ha repartido y ha rebajado la deuda de los deudores y ha vuelto a engañar a su amo. Bueno, le ha engañado para salvar a esta gente y tener amigos. Jesús no pide que se engañe a nadie, que va, no es eso, es una parábola. Pero en la parábola lo que está diciendo es que el uso del dinero es importante para la espiritualidad. Me da miedo cuando comulgamos y nuestro bolsillo no tiene agujero. Esa presencia de Jesucristo no entra en el alma. No entra en el alma. No entra. Dichosos los pobres de espíritu, dice Mateo, porque suyo es el reino de los cielos. Suyo, de su propiedad.